Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Piedra. Esto es En Plática con el Inge y nos invita un gran invitado, Jorge Estrada, que pues es egresado del poder, de la poderosísima OPITA. No es cierto, estudió una parte en OPITA y luego se fue a la UAM.
Así es.
Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, hombre, gracias a ti por invitarme. Estoy muy emocionado.
Hombre, para mí es un honor y fíjate que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Estas pláticas son en el sentido de apoyar a todos estos chavos que pues están buscando qué estudiar, están pensándoles si les conviene, si no les conviene, de qué se trata la ingeniería. Y pues en tu caso muy particular, pues viviste esta parte, ¿no? De que estabas en el poli y luego te pasaste a otra universidad y es muy interesante para mí, ¿no? Porque cuando yo estudié era como que sacrilegio, no tanto cambiarte de escuela, sino que estabas en una escuela y pasarte a otra, como que renunciar era muy pesado. Obviamente eran otras épocas, pues somos de la vieja escuela, casi casi nos mataban. Pero para empezar, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se dio
¿Ese
ese
cambio?
cambio? Sí.
Pues no te creas, ¿eh? Hasta ahorita todavía sigue siendo algo muy, muy marcado. Si si sufres ahí como cierto estigma y si te llegan a llegar algunas opiniones de pues, ¿qué pasó? Sigue siendo pesado,
Sí.
sobre todo para las personas que tomamos esa decisión, ¿no? Porque cruzan mil, en el momento te cruzan mil cosas por la cabeza. Pero en específico, en mi caso, se dio este cambio porque ya se habían juntado varios temas. Uno era el económico y el otro era el tiempo que ya llevaba yo invertido ahí. Y el otro eran el interés que yo tenía ya más específico de que qué quería aprender, qué es lo que a mí de verdad me hace falta para lograr hacer lo que yo quiero. Y ahí fue donde tuve que poner en una balanza y de ahí elegir cuál era la oferta que mejor me resultaba a mí. Y entonces la UAM fue la que resultó mejor opción. Y ahí fue donde volví a, no iniciar desde cero, porque sí me revalidaron algunas materias, pero ahí es donde encontré un refugio bastante, bastante padre. La verdad es que está muy, muy padre. Estoy muy contento.
Fíjate que en algún momento me ha tocado dar un taller en Upita precisamente y siempre sale de, oiga, profe, ¿y usted dónde estudió? No, pues yo estudié en la UNAM, ¿no? Yo soy egresado de ahí. Ah, pero bien que le hubiera gustado estudiar aquí, ¿no? Como
Lo de
que
siempre.
traían muy levantado el ego. Ahorita no sé, ¿no?
Claro.
Yo estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Ya hace como 2 años que no visito la escuela, ya sabes,
Okay.
por pandemia.
Sí.
Pero es algo como que muy común en Upita, esa parte, y la verdad, en ese momento yo ni siquiera sabía que existía la escuela hasta que puse un pie ahí y me mandaron, ¿no? A dar el
A
curso.
ver el curso.
Ajá, sí. Y fue bien chistoso, pero digo, como tú lo dices, es un estigma que te persigue porque dice, no, pues ¿cómo renunciaste al poli para irte a la UAM? Pero yo sé, porque he estado ahí y conozco mucha gente que también tiene muy buen nivel, tiene egresados de muy, muy conocidos. Uno de mis jefes, o bueno, para las empresas para las que trabajo, ese egresado de ahí tiene un nivel muy, muy alto. Entonces, no sé, yo creo que no depende de la escuela, ¿no? Quiero llegar a eso.
Sí, es definitivo. Me quedó claro también desde que inicié la preparatoria que yo cursé en la vocacional. Entonces, como todos sabremos, dentro de las vocacionales, si quieres algo de físico matemáticas, pues te quieres ir a la Batis, ¿no? Porque también es la mejor. Y a lo mejor va a sonar ahí como presuntuoso, pero yo pude haberme ido a la escuela que yo quise por los resultados del examen. Y sin embargo, decidí quedarme en la Boca 2, ¿no? Que también dijeron, y también en su momento dijeron, ¿y por qué no te fuiste a la 9? Si quieres, si los de ahí son los mejores, pudiste haber tenido un mejor futuro, casi, casi, ¿no? Y es como, no, pues es que acá está lo que me gusta. Y desde un principio tuve ahí algunos guías que sí me recordaron esto que acabas de decir. Que pues al estudiante no lo, ni a la escuela, de hecho, lo hacen los maestros ni la infraestructura, lo hace el estudiante y al estudiante te lo va a hacer las ganas de aprender. Entonces, si no importa de la escuela en la que tú estés, obviamente algunas tienen sus méritos y por eso son reconocidas, pero no, nada más alejado de la realidad que pensar que por ir de una escuela ya te va a ir bien o al revés, que te va a ir mal. Eso es totalmente, no tiene nada que ver. está muy equivocado. Eso depende de la persona totalmente. Totalmente.
Sí, sí, sí. Y fíjate que hablando de la infraestructura, yo me acuerdo que también, ya sabes, me tocó visitar el TEC de Monterrey y Campus Ciudad de México. Y pues tú entrabas y parecían las oficinas de Tony Stark, o sea...
Sí, estaban hermosas.
Padrísimo, puro cristal, sí. El edificio, los chavos decían, ay, necesito un osciloscopio, necesito un cautín, un multímetro.
Y ahí había, ¿no?
Se lo prestaban, necesito jumper wire, necesito una proto, y ahí se los prestan. O sea, sí. Ellos dicen, yo ya pagué mi colegiatura, no voy a pagar nada más. Y ahí les prestan soldadura, o sea... Todo lo que se les puede ocurrir. Uh-huh. Y no sé si te acuerdas qué les pasó en el 2017.
No, pues estuvo...
Pues se les cayeron los edificios.
Fue lo de la... pues ya lo que queda de la Ciudad de México.
Sí. Y digo, no es tanto como burla, ¿no? Sino que de repente uno se va impactado, porque yo me fui impactado, y nota que los laboratorios de la UNAM, pues no están tan mal. Y he estado en muchas universidades en todo el país y en otros países. Y honestamente, cuando llegué a esa, sí me quedé así de a seis.
Padrísimo. Tienen de
y
todo.
Y en su momento falló la infraestructura, ¿no? Entonces... Claro. Agradeces que bueno que estoy en mi laboratorio chiquito y ahí
exacto.
No pasa nada, ¿no?
Sí, eso sí.
Qué bueno que en la ECIME Culhuacán también se les amolaron muchos edificios, ¿eh? También les fue.
Fíjate que ahí sí no sabía, pero pues sí, es la situación que llega a pasar en diferentes escuelas. Y la infraestructura, sin embargo, sí sigue siendo bastante importante. Sí. Al menos ya cuando eres estudiante y te tocan las prácticas de a de veras. Las más importantes es cuando dices, sí le hace falta a la escuela esto. O, qué bueno que lo tengo.
Entonces, sí.
Es muy importante.
Sí, de hecho, nuestro segundo invitado, él estudia o estudió en el TEC de Poza Rica. Y el TEC de Poza Rica, pues, es muy famoso porque gana muchos concursos de robótica.
Sí.
Pero no tiene tanta infraestructura. O sea, sí está bien... No, digo, sí tiene sus impresoras 3D, sí tiene muchas cosas, pero no está a nivel de UPITA o de la UNAM o todo esto. Entonces, este cuate le fue bien porque estudió ahí, le enseñaron todo lo que le tenían que enseñar. Sí. Se fue a hacer una especialización en los laboratorios de la UNAM y ya de ahí se fue a Tesla Motors. Entonces,
wow.
Digo,
o sea, sí, claro, no, o sea, camino, ahí, ¿no? Ahí es cuando se ve también que el querer es poder. O sea, ¿cuántas personas no egresan o egresamos de las escuelas que están mejor equipadas o mejor rankeadas y pues no logran despuntar, ¿no? Y ves a otras personas que es un tema de toda la vida que les hacen falta muchas cosas y hacen lo que uno apenas si sueña, ¿no? O siempre ha querido hacer o es como el top. Para nosotros como de wow, y fíjate que venía de una escuela que no tenía tantos recursos y no estaba tan bien posicionada. Sí, ¿no será Nungaray?
No. Nungaray tiene su historia también, pero no, es Samuel del Ángel, por ahí anda. Sí, también es conocidísimo, sí. Digo, buenísimo, siempre claro. Le echó ganas a todos. O sea, cuando te dicen no lo dudas, es más, les crees sí. Y...
Sí, o sea, ya
no
sabes.
Pasa nada, que es ¿no? Sí, ya sabes que sí se lo merecía. O sea, eso es invaluable, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que. Y te platicé hace rato y se lo comento a nuestros escuchas. Uh-huh. Lo que a mí me interesa es que los chavos sepan gran parte de las áreas en las que se pueden dedicar en la mecatrónica. Y obviamente, pues está en lo industrial, está lo automotriz, está lo aeronáutico, está
metalmecánica,
mantenimiento, si se meten electrónica, si se meten a sistemas, telecomunicación, o sea, lo que les pegue la gana, ¿no?
Prácticamente.
Pero platícanos qué haces tú. Para mí es padrísimo, súper interesante. me gustan los peces, entonces me gusta mucho también lo que tú haces. Platícanos.
Gracias. Yo actualmente tengo un negocio que se llama El Taller de los Peces. Es un blog, son dos cosas, es un blog, tanto escrito como de video. Y tengo una marca que se desprende de ahí que se llama Jacquarium. Y en esta empresa lo que hacemos es utilizar... la manufactura digital para fabricar productos especializados en acuarios, tanto marinos como dulces. y desde venta, o sea, estamos hablando de criaderos, hasta exhibiciones ya de acuarios conocidos, como pues ya uso final, ¿no? Que somos nosotros, el uso hogareño.
Sí, 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 y les platico a nuestros amigos, a los que no les gustan o no les ha llamado la atención antes, pues hay acuarios marinos, porque son de agua salada, y acuarios
dulces, que
de agua dulce, que es la normalita, la que lo podemos rellenar de la llave.
Así
y
es.
Obviamente,
menos los de Iztapalapa.
Sí, exactamente. Sí. Pues Nemo y Dory son
salados, exacto.
Sí, son salados. Y no recuerdo alguna caricatura que sea de agua dulce, pero no los puedes mezclar, tampoco. O sea, no se puede. Y hay otra categoría que son los salobres, que ni es ni dulce ni es salada, así pero es. También tiene su chiste, ¿no? No, no nada más es agarrar, aventar al pez en el agua y ya. O sea, tiene su ciencia.
Es una ciencia y, ¿sabes? Está bien interesante porque tiene mucho que ver con lo que vimos en la escuela desde ciencias naturales, que es algo que me pegó mucho y por lo cual primero fue hobby. Entonces, es por eso que se me hizo hobby. Tiene mucho que ver y empezó a tomar mucho sentido todo lo que me enseñaron, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Nunca me ha gustado tener pura teoría, sino ya empezar a ver las cosas aplicadas para cosas que uno o muchas personas llegaran a considerar como algo simple, como tener una pecera, me voló la cabeza. Y después, a la hora de empezar a lograr cosas, empezó a volver un poco más personal, como de, ¿cómo no me va a salir? O ¿cómo no voy a poder? Y fue cuando empecé a aplicar las cosas que me enseñaban ya a un nivel más alto, que es la ingeniería, para mejorar mis sistemas, mis acuarios, y ahí es donde empieza la historia del taller de los peces. Porque las personas, no sé, uno como entusiasta empieza a compartir sus cosas en los foros, en las páginas, y las personas empiezan a preguntar de, oye, ¿cómo le hiciste? ¿O me puedes hacer uno? Y pues, sí, lo puedo hacer uno. ¿Lo vendes? Sí, sí. Pues no lo vendía, pero lo voy a vender con tal de que salga para el vicio, ¿no? Para que empiece a salir más peceras. Sí. Y ya cuando menos me di cuenta, ya me vi produciendo bastantes piezas, que los primeros fueron boquillas por impresión 3D, muchas piezas a la semana, y siendo distribuidor de uno de los, otros fabricantes más importantes reconocidos de aquí del acuarismo. Y ya después, ya cuando me di cuenta, estaba produciendo cosas ya más especializadas y manejando máquinas que antes solamente manejaba en mis trabajos para cosas mucho más especializadas.
Sí, sí, sí. Y es que, como les decía y le platico a nuestros amigos, ¿no? La mecatrónica está en todas partes. En todas partes. Y como mecatrónico, como electrónico, te das cuenta que puedes hacer tus controles de temperatura. Ah, porque si no saben, si a los pececitos no les ponen sus temperaturas,
se
enferman y se mueren. Y si no le ponen el nivel de luz a los acuarios, porque hoy en día lo que se ocupa es acuarios plantados con muchas plantitas.
Con corales también.
Ajá, de colores. Si no les ponen la luz que necesitan, se mueren.
Se mueren, así es.
Y si no, tienen la combinación de temperatura y luz también, se mueven.
Sí, o sea, está bien interesante y son combinaciones que deben de ser bien medidas y bien justificadas, porque si no puedes estar pues matando un animal o maltratándolos, puede que esté ahí vivo, pero el pobre está sufriendo, incluso las plantitas, entonces ya también empieza ahí un poco la responsabilidad ambiental. Por ejemplo, también a la hora de mantener algunas especies, pocos lo saben, pero si el ajolotito está vivo, es por los acuaristas.
Sí, sí, así es, así es. O sea, ya vas a Xochimilco y eso es una porquería.
Sí, ya no hay.
Entonces, hay acuaristas, muchos acuaristas que los crían, los conservan, y algunos legales, algunos ilegales, porque también hay en el acuarismo animales que son legales e ilegales. Y hay animalitos muy baratos, desde, no sé, 10 por 10 o 20 por 50 pesos y otros
ya peso. Digo,
tú me dirás, ¿no? O sea, tú me dirás lo que puede costar un pez de esos, super
vaya,
full, VIP, lo que quieras.
Fíjate que lo que yo conozco más caro son corales, si se andan rondando como los 35 mil pesos.
Sí.
O sea, es un coche. Sí, es un coche.
Sí, es un coche, el más barato que quieras, pero al final
es un coche. Sí, sí, sí.
Y el coral no nada como los peces, o sea, toma en cuenta. No,
sí, eso. Tienes que tomar posiciones, tienes que tomar flujos. Ya hablando más de temas mecatrónicos, o cómo es que yo lo llego a utilizar acá, pues empieza desde la manufactura, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, algo que se te graba desde que entras a la facultad o a la universidad y entras a la carrera de mecatrónica, es que es un sistema mecatrónico. Y ya dices, es un sistema que reúne mecánica, electrónica, informática y eléctrica. Dice, ok, es un cúmulo de un montón de cosas. Y desde ahí es donde empezamos a utilizar las cosas o a emplear nuestros conocimientos aquí en el taller de los peces, porque empezamos a trabajar con impresión 3D. Y una impresora 3D justamente es eso. Las impresoras que nosotros tenemos son modificadas por nosotros y también fabricadas por nosotros. Las máquinas, al no haber máquinas especializadas en las que nosotros hacemos, como son las cortadoras CNC de ciertas medidas o para ciertos materiales, pues también se vuelven algo que nosotros tuvimos que fabricar. O incluso si ya existían, pues era modificar. Y estos sistemas ya son enteramente mecatrónicos, porque ya llevan mecánica, la láser ya lleva óptica, todos sin dudar alguno llevan eléctrica, llevan electrónica, llevan un control y la parte de la informática a la hora de estarlos manipulando. Entonces, desde ahí es donde empiezas a empaparte de un montón de cosas y desde donde las empiezas a aplicar, porque una cosa es que te vayan enseñando materia por materia desglosada, que es algo que a mí no me gustaba tanto, y ya después, ahora sí, ¿cómo reúnes todo eso para de verdad hacer un sistema mecatrónico? Y estas máquinas, a pesar de que, no sé, caben, por ejemplo, esta que tengo aquí atrás de mí, caben en una mesa, son sistemas ya realmente complicados desde la hora de hacer diseños y completos, más que otra cosa, porque llevan de todo, llevan resistencia de materiales para los ejes, llevan lubricantes, llevan mantenimiento, llevan tensores, bandas, rodamientos, tornillos, todo, todo, está bien interesante. Entonces, y yo empecé dándole mantenimiento a esas máquinas.
O sea, sí, no... mantenerlas a diseñarlas, ¿no?
Ajá, sí, o sea, yo empecé como un operador de impresoras 3D y de CNCs de escritorio. Y acá, pues a repararlas y a entenderlas cómo funcionaban, y pues ahí ya es un trabajo, ¿no? Es el otro ámbito, que es el técnico. Ya después, pues ya a la hora de que ya estaban bien, pues ahora vamos a manipularlas, ¿qué vamos a fabricar con ellas? Entonces ya entra el ámbito de la manufactura. Hasta ahora que pues ya más bien es un cúmulo de todas esas cosas y estamos en la industria transformadora, que es donde nos entra la materia prima, que nosotros también tenemos que analizar para saber qué es lo que nos va a servir, qué es lo que nos va a soportar, hasta que ya entregamos un producto totalmente funcional a las personas. Ahí es donde empieza.
Sí, ¿no? Porque no se trata de que, ay, ya aquí tengo mi filamento de PLA y se lo pongo y lo meto a mi acuario, ¿no?
Claro, no. O sea, y por ejemplo, esa es la otra opción, ¿no? Que tienes un montón de materiales para escoger, como siempre. O sea, puedes elegir muchísimos materiales y a lo mejor te van a servir, pero unos te van a servir mejor que otros o unos simplemente te van a funcionar para el ratito y ya. Entonces, ahí es donde empiezas a tomar decisiones y es donde empieza a tomar ya más importancia lo que hayas estudiado, qué tanto hayas estudiado y qué tanto sabes. Porque, por ejemplo, a la hora de la impresión 3D, me acuerdo que empecé con PLA y dije, no, pues si el PLA aguanta, pues está padre, ¿no? Es un plástico. Y yo sabía que era orgánico y nunca se me pasó por la cabeza, al menos en ese momento, a la primera prueba, que se iba a descomponer abajo del agua. O sea, siempre tuve la...
Es biodegradable.
Sí, siempre tuve en la cabeza bien presente. No, pues si lo compostas se va a degradar. Es ambiental, sí, ajá. Y ya cuando dije, ¿qué pasó? Cuando empezaron a fallar las primeras pruebas, fue como, pues sí, pues si estás utilizando algo orgánico, obviamente que eso te iba a pasar y es donde empiezas ya a ver como de, bueno, entonces ahora sí es hora de desempolvar los cuadernos y empezar a investigar un poco más, porque entonces ya empezamos a ver las propiedades de los materiales y empezar a elegir materiales específicos para lo que nosotros estamos haciendo, que en este caso lo que nos vino a salvar fue el PET y el PETG.
Uh-huh. Sí, que también es muy usado en el acuarismo, ¿no? Para ¿sí? las artemias y para las criaderas, porque a lo mejor no lo saben, amiguitos, porque Yo sé que hay mucha gente que no ha tratado con peceras, pero los peces también son animalitos y si juntan dos a veces, se
Sí,
hacen más. Sí.
sí.
Entonces
Se
resulta
quieren.
que, ajá, que hay crías y hay que cuidarlos y hay que hacerles sus espacios de maternidad para que no se los coman porque se los comen, o sea, es
Así es.
parte de ello. Entonces, es una ciencia, o sea, tú ya lo sabes, pero yo les platico a ellos que es toda una ciencia desde qué tipo de agua le vas a meter, cómo la vas a acondicionar, lo que decíamos de las temperaturas, si la vas a meter un filtro, qué tipo de filtro, si es de cascada, si va por
Así
dentro,
es.
cuánto flujo de agua tiene que haber, si es de, o sea, hay, no sé, infinidad de cosas,
De
y lo
combinaciones
peor.
posibles.
Sí, es que en una cosa que te equivoques y se mueren. O sea,
Sí, puede salir
parece.
todo mal, así catastrófico.
Parece cuento de los Croods, ¿no? Es que puse mal mi material filtrante y ¡paz! Se murió.
Sí, y se murió, ajá, sí, ¿no? Está horrible. Ya, por ejemplo, hablando ya de la mecatrónica en los acuarios, todo se va al filtro. La mayoría es todo se va a la filtración y cómo es que se dan los ciclos naturales. Esto está muy importante porque, y también me gustó mucho porque muchos pensamos que la ingeniería no va ligada con la ecología, ¿no? O que no va ligada con el medio ambiente, además de sacar energía de ellos, ¿no? Como son las hidroeléctricas y todo lo demás, sino que podemos hacer sistemas tan eficientes para tener peces y a la vez sacar más provecho de ellos, como son la hidroponía o la acuaponía, que fue también
Sí.
por lo que me llamó la atención. Pero ¿a qué voy con esto? Que la filtración lleva una selección de materiales que, gracias a que alguien se estuvo ahí matando, investigando, todos ya podemos llegar y comprar una esponjita y saber que esa esponja nos va a servir. Pero antes de eso, o sea, había gente poniendo calcetines, zacates, guata, que es
Sigue
este
habiendo gente,
perlón.
sigue habiendo gente que
Sí,
le
o sea,
pone
ahí,
la
sí, claro.
esponja ahí de lavar los trastes, o
El
sea,
fregón, ¿no?
sí.
El zacate fregón. Pero gracias a investigación de personas que sí se dedican ya enteramente a todo esto, es que se han llegado, por ejemplo, a hacer esponjas de carbón, ¿no? Que ya nos funcionan para todo esto y de una mejor manera que cualquier otro textil que llegamos a tener en la casa, que también funcionan, pero pues pueden funcionar mejor. ¿Qué otros sistemas? Las bombas, o sea, antes teníamos nada más bombas de subida, que eran las que utilizábamos para las fuentes. Unas chiquitas que siempre todos poníamos en las fuentes, esas eran las que todos utilizábamos para hacer circular el agua. Ahora ya no, ahora ya hay bombas totalmente específicas para acuarios que no nada más tienen regulación mecánica, sino ya tienen un control con carátula, que son controladas, perdón, electrónicamente para entonces variar la potencia de nuestro con la que va a trabajar nuestro motor en lugar de solamente restringir la salida, como eran antes. El desarrollo de los mismos componentes, como son ejes cerámicos para evitar que se oxiden, propelas, las mejores propelas, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado que son de agujas, ¿no? Porque todas las propelas que habíamos llegado a ver son de paletas o tienen formas
Sí,
helicoidales. Y ahora
sí.
resulta que no, que gracias a estar estudiando, que me imagino que alguien se tuvo que poner al menos en un túnel ahí de hidráulica a ver cómo es que circulaba el agua. Sabemos que las agujas son lo mejor y lo más potente para mover agua. Entonces, vamos, todos llegamos a ver en los tianguis los calentadores que eran unos tubitos que parecían vasos de precipitados, como con cera hasta arriba, ¿no? Sellados. Y
Sí,
ahora
sí.
no, ahora ya. Igual, gracias al trabajo de muchas personas, ya tenemos al alcance de todos nosotros calentadores con termostato, que ya tienen una perillita en donde tú nada más seleccionas la temperatura y ellos se van a apagar y encender conforme vayan sensando y van a tener la temperatura del agua a un nivel estable, ¿no? Pero pues todo esto lleva trabajo y es trabajo de gente que estudia. Es
Sí,
trabajo de gente que ha dedicado la ciencia a un hobby o a un pasatiempo. Que con el pasar de los años se ha convertido en algo tan importante como conservación de varias especies, tanto marinas como dulces.
así es. Entonces, la mecatrónica en la acuariofilia, o bueno, la ingeniería en general, ¿no? La
En
ingeniería en
general.
general en la acuariofilia, yo considero que es importante, y obviamente. iluminación y todo este tipo de cosas, pues no lo podemos dejar atrás y pues es padrísimo ver que la gente hace sus lámparas y todo, pero también es muy triste que dicen, oigan, ya se me quemaron los LEDs.
Claro.
¿Por qué? Ah, pues mídela con el multímetro. ¿Qué es un multímetro? Híjole.
Ajá, sí, exacto.
¿Qué pasó, amiguito? Necesitas un poquito de conocimiento para conectar esto, y más porque hasta los LEDs tienen su
sí, tienen su chiste, son luces, pero tienen su gracia. O sea, hay muchas personas que dicen, no le voy a poner resistencia porque brillan más.
Sí.
Sí. Ay, se me quemaron.
No, y deja de eso. Fíjate que lo que, de hecho, tengo ahí pendiente un video sobre el efecto avalancha en los LEDs, que es padrísimo porque cuando nosotros ponemos un LED con una resistencia, pues tú conoces los valores, lo calculas o ocupas el electrodroid y le pones, a ver, mi LED es de este color y ya te saca el valor de la resistencia, ¿no? Y ahí claro, le pones la que se parezca. Pero cuando pones 5, 3, 6 LEDs en serie, nosotros de la vieja escuela lo seguimos calculando como un solo LED, y eso es lo más falso que existe en la vida. ¿Por qué? Porque los LEDs internamente tienen diferente resistencia, su así resistencia es interna. Y los fabricantes te dicen, si vas a ocupar LEDs en un solo proyecto, ocúpalos todos del mismo lote. Así vienen, cuando los compras de fábrica, sí te dicen, ocúpalos todos del mismo lote, porque si los compras de diferente lote, aunque digamos que son las mismas especificaciones, pueden tener características diferentes. Claro. Entonces, por eso de repente ves cosas raras, inclusive con las lámparas, no sé si has visto las lámparas esas chinas, los reflectores,
sí.
Pasas ahí caminando donde las venden. Yo iba a comprar una de esas y no la compré por esta razón. Dije, voy a comprar una de estas porque es más fácil comprarla que hacerla.
Claro.
Para todos es más sencillo, ¿no?
Sí, pues está más rápido.
Entonces paso ahí donde las venden y veo una semana que le falla un LED, ¿no? como que te desilusionas un poco, ¿no? Y
claro.
Pasas a la otra semana porque paso seguido por ahí y ya toda la tira, ya se le fue. Y dije, bueno, voy a comprar una. Ah, mira, aquí tengo una de las fallidas. Esta la traje de China. A prueba de agua y toda la cosa.
Y P65.
A 12 volts. Y la alimentas a 12 volts y pelas. O sea, te dura.
Se va.
Y conecté otras. Le puse ahí un dedito para bajarle el voltaje. Y pelas. Y te quedas así de, güey, entonces, ¿qué compro, no? Uh-huh. O sea, ¿qué hago? Y ya agarré y me acordé que tenía. Y aquí lo tengo. Un millar de LEDs de los blancos.
¡Wow!
De esos que me costó como 300 pesos el millar. Uh-huh. Dije, lo voy a intentar. Ya subí unos videos, quedó padrísimo. De hecho,
sí, se ve bonito.
Uh-huh. Se ve padrísimo y son puros LEDs, son como 60 de 5 milímetros de alto brillo. Uh-huh. Y con eso quedó. Pero la parte en la cual tienes que ver, a ver, cada LED es diferente. Entonces lo que hice fue que le puse una resistencia que se divida en el valor que yo le iba a poner. Regularmente le pones una acá, ¿no? Resistencia acá. Y este se supone que va a limitar la corriente para todos.
Así es.
Entonces lo que hice fue, esta resistencia mejor la divido entre los demás valores. Y entonces si este LED trae menor resistencia interna, no importa, porque la resistencia que está antes y la que está después lo va a proteger.
Claro.
Y ya. Están la mitad en el agua y la mitad afuera y así sobreviven.
Y eso que estás tocando me da para, o más bien va para otro tema, que es la experiencia. O sea, ya qué es lo empírico a lo teórico. Y es algo bien interesante y que creo que a muchos los llega a fascinar, como a mí, y a otros tantos los llega a desilusionar, porque vaya, una cosa es lo que te dicen y lo que ves en el papel y lo que ves incluso en los softwares de simulación, y otra cosa es ya cómo funciona en la vida real.
Sí,
muchas veces
así es.
Uno calcula y diseña y arma con respecto a lo que le salió en la hoja. Todavía va bien, bien seguro, lo simula ahí, en no sé, Pro Tools, lo que tú quieras. Así funciona, así lo voy a armar, así lo voy a... Y uno no sabe, por ejemplo, estos detalles, que ya hasta que te empiezas a sumergir más en el tema, que ya hasta que empiezas a ver con los fabricantes, hasta que a lo mejor ya hiciste una pecera, o digo, una lámpara, ya dices, uy, no, pues no funciona como decía el papel, en realidad son otras cosas. Y eso siempre va a pasar, y creo que, y quiero que quede así como bien grabado en los oídos de quien va a escuchar esto, porque vaya que es importante y que no se desilusionen, porque la escuela sirve para darte una idea. La escuela sirve para encaminarte, para que entiendas cómo es que suceden los procesos, y ya con base en eso, tú vas corrigiendo con el avanzar, con el paso del tiempo.
Sí, porque, con tu propia experiencia, ¿no? Tu exacto. propia experiencia va a complementar lo poco, mucho lo que te hayan enseñado.
Exacto, y es cuando empiezas a atar cabos, pues, entonces a lo mejor era así, y vas complementando. No toda la teoría está errónea, está bien, pero tiene una razón de ser, sin embargo, no va a ser 100% lo que pasa en la vida real. Y que nos ha pasado un montón de veces a cualquiera que ha desarrollado algún producto, a nosotros nos pasa seguido.
Sí, 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 así es. No, y tú lo ves en los semáforos. ¿Cuántas veces has visto semáforos que los instalan y está bien brilloso, ¿no? Y ya a la semana, a los dos meses, ya no se ve.
Sí, ya no se ve.
¿Qué pasó? La experiencia, quien lo diseñó a lo mejor no sabía. Pero si te das cuenta, esto que te estoy diciendo es algo que no está tan documentado. Si buscas efecto avalancha en internet, de avalanche effect, encuentras muy poquita información. O por lo menos hasta hace un par de años había muy poquita información. Y eso te das cuenta cuando trabajas con muchos LEDs y hay una teoría del calentamiento y todo esto por lo cual se da, por eso se llama efecto avalancha, pero bueno, ya lo reservaremos para un video en particular sobre ese tema porque está súper interesante y yo creo que es lo que se necesita, ¿no? Porque hay mucha gente que diseña con LEDs y que no lo sabe. Y digo, estas cosas que
es sean rarísimo.
De 12 volts y que se quemen, o sea, eso es...
Sí.
Digo, me costaron como 14 pesos, o sea, tampoco me pongo necio, ¿no?
Sí.
Pero está mal. Pero bueno, estimado Jorge, vamos a pasar a nuestras preguntas de siempre, que son las que ocupamos para tratar de guiar a los muchachos. A mi gusto, pues son interesantes, pero bueno, para los que no estuvieron desde el principio, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
Yo estudié primero en Ingeniería Mecatrónica, en el Politécnico, en la UPITA, y después terminar en la UAM Ingeniería Electrónica, UAM Azcapotzalco.
La UAM Azcapotzalco, perfecto. ¿Por qué estudiaste, no sé, cualquiera de los dos, o las dos, por qué estudiaste?
De hecho, la de Electrónica es especialidad en Mecatrónica, entonces va a quedar igualito. ¿Por qué elegí Mecatrónica? Fíjate, me voy a remontar desde niño.
Lo que quieras, aquí lo importante es que los chavos sepan que no están solos y que no son los únicos confundidos en la vida.
Creo que el diálogo más común es como de, es que yo desde chiquito desarmaba mis juguetes, les quitaba los motores y armaba lo que yo quería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero a mí lo que siempre me apasionó fue ver un mecanismo moverse solito, siempre. O sea, que tú pudieras llegar y conectarlo a un algo que en ese entonces, porque yo era niño, no sabía qué era la electricidad, y lo vieras moverse era increíble. Y ya después me empezó a gustar más la mecánica por el tema de los autos, también por el tema de ver relojes, autómatas, y los materiales, saber cómo se comportaban, era muy mucho de observar qué era lo que le pasaba a los materiales en la naturaleza. Porque yo vivía como en un lugar de mucha tierra, entonces era como muy, muy, muy interesante eso. Entonces me empezó a llamar más la atención la mecánica. Y con el paso del tiempo es, ya hacía mis propios mecanismos, porque desde niño era muy, muy, muy ávido a esto. Y después empecé a verlos moverse solos con pilas. Y eso para mí se me hizo sumamente interesante. Y es como de, ¿cómo? ¿Puede haber electricidad y movimiento y mecánica en uno mismo? Y no, pues sí. Y ya después... Ahí fue donde salió la verdadera pasión por lo que me gusta hacer, que es construir cosas, fabricar cosas, que se hacían máquinas eléctricas que podían fabricar a partir de una materia prima, como eran los tornos, como eran las fresadoras. Ahí fue donde fue el gran salto, porque yo ya empecé a entender como de, wow, sí es cierto, si tú haces un mecanismo que sostenga una barra y aparte hay otra cosa mecánica que corta más dura que ese material, y hay algún motor eléctrico que lo está moviendo, ya lo puedes utilizar para fabricar tus propias máquinas, para hacer, y ahí es donde empezó a nacer el amor por la ingeniería en general, que lo que a mí me llama la atención y lo que siempre voy a amar es la fabricación de las cosas, la manufactura, cómo se transforma la materia gracias a los mecanismos que fueron como mi primer amor.
Sí, es padrísimo, ¿no? Desde sale, vas a darle forma al metal. Bueno, ¿qué metal tiene que ser para que no se rompa? O sea, ahí empieza uno a divagar, ¿no?
Sí, eso fue por lo que a mí me llamó la atención. Saber que yo podía llegar a tener el poder de crear mis propias cosas es lo que me inspiró a estudiar ingeniería y no cualquier otra cosa. Y lo supe desde chiquito. Ahí están escuchando la rana.
Sí. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
Yo pensaba al principio que era de construir robots. Eso, y ya. Y sobre todo tenía muy clavada la idea de los brazos robóticos que se utilizan en las automotrices. Eso era, yo dije, eso de eso se trata mi carrera. Y ya después me di cuenta de que no tanto así, de que eso pues nada más era un cachitito y de que era lo mínimo que se utilizaba. En realidad la mecatrónica daba para eso y mucho más. O sea, desde aplicaciones muy sencillas como a lo mejor puede ser, sencillas, que puede ser el mantenimiento, hasta la creación de células integrales de manufactura que les llaman SIMS, que bien puede ser pequeñito como un laboratorio como este, o enorme como una ensambladora en línea de carros automotrices, ¿no? Nada más era ese robotcito que estaba ahí. Entonces, y que además de eso, también puede estar mecatrónica nada más en un chipcito de este tamaño, ¿no? Que puede controlar un avión entero. Entonces, ahí es cuando te empiezan a abrir el panorama de qué es en donde se aplica en realidad tu carrera. Y eso está muy padre. O sea, ya llegar y que te abran los ojos como de, wow, ¿puedes hacer todo eso? ¿Es en serio? Yo pensaba que nada más venía a hacer robots, que para mí estaba súper bien, ahora está mucho, mil veces mejor.
Sí, así es. Nuestra siguiente pregunta, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
No fue suficiente. Y capacitarme sí, pero no tanto como buscarlo como una escuela o buscar capacitación, sino más bien es el hambre de aprender. Y sí, ir buscando especializarte en algunas cosas, tu mismo gusto te lo va dando y el hambre de saber es lo que te va llevando a investigar más y agarrar cachitos de todos lados. Y creo que es una muy buena práctica que siempre estén estudiando. Estudiar no significa nada más ir a la escuela, sino estar aprendiendo constantemente. Entonces, es lo de la escuela más otro cachito.
Sí, pero bueno, por estudiar supongo que te refieres no tanto a agarrar el libro que más odias y ponerte a leerlo, ¿no?
Sí, o sea, es investigar de como a ti te guste. O sea, yo por ejemplo era mucho de consumir material más de primera mano de personas que te están platicando su experiencia. Y ya después, si me llegaba a salir alguna duda, entonces ahora sí me voy al libro y empiezo a investigar ya, o llevaba con un maestro y le decía, oiga, ¿sabe qué vi que hacían esto? ¿Por qué pasa así? Y el maestro ya desde su saber más científico, pues es una, ahí es cuando toma la figura que a mí me gusta más de un maestro, que es una guía. Ya llegas con una duda sólida y él te dice, ¿sabes por qué pasa esto? Por esto. ¿Te acuerdas de aquí? Pues es así. Y te agarras de aquí y te va expandiendo y es cuando ya todo va tomando forma y es todavía más enriquecedor que solamente lo que pudieras llegar a tomar de un libro así, solito, a secas.
Sí, y lo aclaro porque muchas veces decimos estudiar y uno se imagina agarrando el libro que más odias y ponerte a leerlo, ¿no? Pero no, así no es.
Y ahora en día ya es hasta ver un video, ¿eh? O sea, hay personas que se dedican a dar su conocimiento a través de videos y eso ya es estudiar.
Sí, así es.
Adquirir conocimiento.
Es padrísimo. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
Nada importante. Cero. Nada. Un número no te va a decir. Y fíjate, no te va a decir qué es lo que sabes, cómo eres, ni de qué es lo que eres capaz. Totalmente. Y estuve en los dos lados, ¿eh? Siempre fui una persona que destacó académicamente y carecía de muchas otras cosas, de muchas otras habilidades, ¿no? Era que son muy importantes, ¿no? O sea, muchos dicen, ese es inteligente y le va a ir bien en el trabajo. Sí, pero si no sabes hablar, no te va a ir bien. Si no te sabes vender, no te va a ir bien. Si no sabes cómo ponerle el precio a tu trabajo, no te va a ir bien. Y también estuve del otro lado, ¿no? Donde por ir mal, las personas pensaban que yo no era capaz, pues sí, pero no sabían cuál era mi situación. A lo mejor era porque no podía hacer todas las tareas porque estaba trabajando, no podía estudiar porque ahí venía medio durmiéndome en el camión de que también estaba súper molido, sin embargo, el nivel de conocimiento que tenía era otro al que reflejaban mis calificaciones. Entonces, sí, no, nunca un número te va a decir qué eres, qué vales y qué puedes hacer.
No, y no tiene por qué limitarte, ¿no? Que esa es la parte importante.
Sí, no, nunca.
¿Cuál fue tu materia favorita?
Mi materia favorita es física. Enteramente física, sí. Es... Lleva matemáticas, pero lo interesante ahí es que ya empiezas a imaginarte cómo es que trabaja todo. Ya te puedes imaginar los mecanismos, ya es... Este número significa que si le metes más peso se va a tronar, ¿sabes? No es la matemática pura que dices, bueno, que okay, ya saqué ese número, un máximo y un mínimo, y eso es para qué.
Ah, sí, ¿no? Sí.
Y en la física no es un máximo y un mínimo, es máximo el peso que le puedes meter a una viga y el mínimo para que se truene. Ah, sí. Perfecto, así ya está más padre. Bueno, a mí me gusta muchísimo ya saber para qué se aplican las cosas y por eso es que la física es lo que más me gusta a mí, sobre todo las cosas que llegan a pasar, que no se ven, como el rayo láser.
Sí.
No, no, la potencia de la luz. ¿No? Ajá, sí, la potencia de la luz es... Yo trabajo con eso, o sea, es un haz de luz concentrado. Y uno dice, ay, que la luz no te puede hacer nada. Ah, ¿es en serio?
No, hay que... Deja que se junte.
Sí, claro, se te corta un dedo sin problemas.
Pero el agua, o sea, nota que también hay cortadores de agua.
Sí, también.
Sí, le meten ahí cositas, pero...
Sí, todo está bien interesante, ¿no? Y todo está basado en la física, entonces mi materia favorita, sin duda.
Sí, es de las mejores. ¿Y la que menos te gustaba?
Química.
Sí.
Química, de plano. Y fíjate que yo sé que es importante, sobre todo para lo que hago por propiedades y estructura de los materiales, pero, uy, no, ya lo que es más, más teórico, no. Era bueno, pero no me gusta.
Sí. De plano. ¿Qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería?
Totales. Pero no al grado de... ¿Sabes? Todos creo que se llegan a obsesionar con... Siempre me tengo que acordar de todo lo que vi en matemáticas. No, lo importante es comprenderlas. Y para qué usarlas y dónde usarlas. Muchos también se llegan a quejar de... Ay, ¿para qué me enseñan eso si... Ah, llevo 3 días sin... No, es cierto, ¿cómo? 1000 días sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Sí, no te lo enseñaron para utilizarlo. Te enseñaron para que comprendieras lo que viene adelante, que es un poquito más difícil, o una maña que te puede servir en muchas cosas. Muchas tablas vienen de cosas así de sencillas, que si te acuerdas y las dominas, llegan a resultar en mañas, en tips, que le llamamos ahora, para poder hacer tu trabajo más práctico, que es en realidad lo que tiene validez o, pues sí, valor en ya fuera, ¿no? Trabajando ya en la práctica. Entonces sí es importante, sí, pues, pero que las comprendas, no que te acuerdes, sí, pues, de todo.
Que traigas el formulario ahí y lo saques y digas, ah, esto, ajá, o sea, no tiene sentido. Obviamente sí, no. Es en su momento entenderlo, comprenderlo, tratarlo de relacionar con algo de la vida real. Y en su momento aparecerá la oportunidad. Y más que las matemáticas, pues son ejercicio para el cerebro.
Exacto, eso... sí. Sí es lo que te lleva a comprender las cosas del siguiente nivel, sin duda. Pero si no se obsesionen con aprenderse todo, pues compréndanlo.
Sí, no tiene sentido. Sí. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
Mucha, completa, total, de plano, así se los digo. ¿Por qué? Es el estigma que siempre nos plantean y que sigue existiendo y que creo que vamos a cansarnos de repetir, pero a lo mejor no cambia. Y es que somos muy buenos haciendo máquinas, pero muy malos conviviendo con personas. Muy importante, sí. Porque no vas a trabajar siempre con máquinas, vas a trabajar con personas. Y si tú no te sabes expresar, si no sabes escribir algo bien, si se te va una letra, puede significar una cosa totalmente diferente. Si se te va una coma, puede significar una orden totalmente diferente. Ya sea en un correo, ya sea a la hora de expresarte, si no te sabes bien el nombre de las cosas y empiezas con pon el de este del de ese, ahí donde está el aquel. Es algo que te puede ocasionar muchos problemas y lo mejor es saber expresarse bien. Póngale mucha atención sobre todo a la gramática y a la ortografía, por favor. No tanto a la, como a la caligrafía, ¿no? Porque muchos están más traumados por qué tan bonita tiene la letra.
Porque se ve bonita la letra. No, no, no. La redacción nos referimos a cómo redactar. Sí, ¿no? Sí, tú lo verás con tus manuales de usuario. Si no le pones ahí como que al pie de la letra todo lo que tiene que ir y el usuario puede dañar y echar a perder, de ahí se agarran, de ahí se agarran. Sí, y
claro. O sea, eso hablando ya, por ejemplo, en un manual de usuario ya ya hablando con experiencias de cliente. Pero en el mismo ambiente laboral, desde mandar un WhatsApp o un mensaje a tu subordinado, con una coma que se te vaya, ya te entendió mal. Y a lo mejor ya está haciendo cosas que tú no querías, pero siguen siendo tu responsabilidad porque tú no te sabes expresar bien. Y porque no supiste cómo escribirlo o cómo se llamaban las cosas. Entonces, sí, póngale mucha atención, por favor. Es importantísimo.
Que no se les vaya. ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
Ah, te abren muchos caminos, sobre todo el inglés. Ese creo que ya, si eres como yo, noventero, te lo inculcaron desde chiquito. El inglés te abre las puertas del mundo. Sí, es cierto. Y más ahorita porque muchos de los contenidos de la materia que sea, del contenido que sea, hay muchísimo más contenido en inglés que en nuestro idioma. Entonces, aprender un idioma como es el inglés, que es el más básico, que creo que todos ya podemos tener acceso a él, te abre muchas puertas, muchas posibilidades, muchas herramientas. Y recuerden, mientras más herramientas tenemos, es mejor. Entonces, sí, pongan la atención a eso.
Sí, vamos a regresarnos unos 10, 12 años. ¿Tú, qué le dirías a Jorge Estrada de hace 10, 12 años? ¿Qué idiomas le recomendarías? Que le digas o sea, que no se te vaya el inglés y
El inglés y ahorita el alemán.
El alemán.
Sí, no descuides el alemán. Métete al alemán. Está bien que ya sepas inglés, pero no te quedes ahí. Métete al alemán.
Sí, por lo menos, ¿no? O sea, ya.
Sí, y sobre todo, creo que mucha de la industria mexicana o de lo que viene a albergarse aquí en México tiene que ver con la metalmecánica y los metales o la siderurgia, la mejor. Son de estos campeones, ¿no? De los alemanes. Entonces sería muy bueno tener acceso a la información que está en su idioma.
Sí, y de hecho lo menciono y ya sé que ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a repetir, pero está ahorita muy de moda, o bueno, está por, no es tan conocida, pero bueno, se los menciono. Audi tiene una universidad, la Universidad Audi, que tú sabes que está en Puebla. Entonces ellos dicen, bueno, si tú vienes de la universidad que sea, y traes un alemán avanzado, traes un inglés avanzado y traes una calificación mayor a 8.5, ahí sí sería importante obviamente el promedio, pues te traemos, te capacitamos en Alemania y cuando termines y terminas bien, te damos el trabajo. Entonces, fíjate lo que nos están pidiendo el alemán y el inglés a media carrera. Y eso pues yo no lo sabía, ¿no? O sea, y yo te aseguro que tú tampoco. Y el inglés, sí. Pues no.
Fíjate que no, ¿eh? O sea, sí, no, que uno lo supiera como que te abriera las puertas, no, ¿eh? Pero sí es un muy buen consejo. De sí, que sí. Le metan ganas a su... Si se van a meter algo extracurricular, que sea los idiomas.
Sí, si estás en el bachillerato, chamaco, deja de estar pensando cosas. Y métete al alemán, claro. métete al inglés, y pues imagínate que te vayas a estudiar a media carrera a Alemania en una empresa pues tan importante como una automotriz, pues yo creo que es el sueño de muchos de los que ya egresamos, ¿no?
Claro, sí, sin duda.
Perfecto, entonces, ¿qué consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
¿Qué considero? Las habilidades interpersonales. Eso es lo que considero más relevante todavía. Saber desenvolverte, ya lo dije, es saber cómo tratar con las personas. Ser una persona íntegra es como yo a veces lo resumo. Que tengas conocimientos vastos, que tengas una inteligencia emocional también ahí basta, sobre todo, y que tengas una muy buena comunicación con las personas. Sobre todo a la hora de fomentar nuevos vínculos. Eso es algo que te va a abrir muchas puertas, muchas, muchas puertas, y que a veces por las mismas escuelas que te crecen, que ya lo habíamos dicho, o por el mismo ámbito, ¿no? De cómo es que es el estereotipo de un ingeniero, se descuida. ¿no? Muchas veces yo recuerdo de chavito decir, ay, yo no voy a necesitar de más personas, yo nada necesito saber yo que soy bien papas fritas y me las sé todas y listo. Pero pues no, o sea, ahorita de hecho nos va bien, gracias a todo lo bueno, por las personas que conozco, por las amistades que llegué a hacer, por esta facilidad que tuve en su momento de relacionarme con ellos, de la confianza que puedes llegar a inspirar y de cómo vendes tus conocimientos. ¿Te sabes bueno? ¿Eres bueno? Sí, y ok, ¿cómo le transmites eso a otra persona?
Sí.
Eso es lo más importante. Eso
las
es lo
habilidades que blandas que ahora le llaman, ¿no?
Uh-huh. Así es muy importante.
Perfecto. Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
Como ingeniero, el trabajo de mis sueños es tener algo en el espacio, no sé por qué. De plano, o aeroespacial, sí. En realidad, aeroespacial, pero si se puede en el espacio, para mí sería lo máximo. Ya con eso yo ya me podría considerar completo.
Pues sí, va a haber que ahorrar para mandar un nanosatélite, ¿no? Que es la
algo así es. O llegar a participar, no a lo mejor yo solo, pero llegar a que me consideren para algo así. No sé, pero siempre tengo bien grabada esta escena de Armagedón donde le preguntan a Bruce Willis que a quiénes quiere llamar y dice, ah, sí, quiero a este que es súper bueno perforando, y quiero a este que es... O sea, yo me imagino que alguna vez diga alguien de mis amigos que le llegue mejor o así, digan, ah, yo conozco a alguien que se la sabe súper bien en manufactura. Tráiganme a Jorge Estrada.
En el peor de los casos, ya se abrió el turismo espacial, ya lo están abriendo.
Ya, ¿no?
Modo, ahorrar para mandar el nanosatélite o ahorrar para irse de turistas, pero se puede, en algún momento se podrá, yo sé que sí.
Sí.
¿Qué es lo menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Lo menos agradable que me ha pasado en el emprendimiento, hablando desde que... ámbito así general.
No sé, algo que tú estés ahí feliz en tu empresa o bueno, en tu
ya sé, ahorita trabajo, nos está pasando muchísimo y que tiene que ver directamente con cómo nos desarrollamos profesionalmente. La competencia, a veces le llaman desleal, que es abaratar los precios del mercado.
Sí, sí, sí.
Es como, y te das cuenta de que no lo hacen por molestar, no lo hacen como por echarte a perder el negocio, sino que de verdad lo hacen porque carecen de herramientas para ponerle un valor a su trabajo.
De la educación financiera, ¿no?
Así es, y sobre todo les falta valor para decir, este es el precio de mi trabajo y así lo vas a comprar. No menos, como que les da pena, les da miedo. O sea, es, bueno, sí, puede ser un poquito más bajo. Es como, no, es un trabajote. Imagínate, todo el tiempo que te le estás pasando ahí diseñando, todo el tiempo que te le vas a pasar armando, buscando los materiales. Nadie sabe dónde buscar los materiales, con
lo
qué
que
máquina
se echa a perder. Muchas veces, lo que nadie sabe es las veces que ha roto, descompuesto, quemado, claro. Perdido, que estás ahí trabajando y rompiste tu playera favorita porque se te manchó, o sea, todo ese costo, esa inversión de ingeniería, vamos a llamarle, que incluye todo lo que te pasa en el camino, la vez que te pusieron multa porque fuiste a comprar algo y dejaste el coche donde no debías, o sea, todo ese tipo de cosas, nadie... pues lo considera en el costo final del producto.
Sí, no.
Y se tiene que considerar todo ese tipo de cosas.
Así es, eso es todo lo que se tiene que considerar. Y a veces, ¿sabes? No me molesta, sino siento feo, porque digo, ¿cuántas personas están valorando así su trabajo? Y por algo es que no les va bien, o por eso es que cerró, por eso es que no le fue como él esperaba, por no saber todo ese tipo de cosas, o porque alguna vez sí me he encontrado que lo consideran, pero consideran nada más el precio de las cosas, ¿no? De, se me quemó un Arduino, se me quemaron dos LEDs, se me quemó tanto. Y sí, y el tiempo que te pasaste yendo hasta allá y el tiempo que te pasaste investigando quién era el que te lo vendía, quién era el que te lo vendía bien, las experiencias que tuviste que pasar para saber que ese no era un buen vendedor, sin embargo, el otro sí. Entonces, todo eso tiene un valor. Parece que no, porque a veces también hasta se nos hace fácil, ¿no? Como, ni me costó tanto trabajo. Ajá. Ya después cuando empiezas a hacer más cosas es cuando dices, no, así se llevaba una chambota y estoy cobrando muy poquito. O incluso el trabajo que a ti te cuesta hacerlo. ¿no? Hay muchas veces que digo, este trabajo está muy pesado, a lo mejor no es muy difícil, pero la verdad es que sí lleva mucha concentración y es laborioso, se merece que cueste un poquito más porque nadie lo haría.
Entonces, sí, es el otro porque plus. Estás considerando el material, ¿no? Agarras y consideras, le metimos esto, pero no consideraste las 10, 12 horas que tuviste al cuate ahí haciendo la talacha.
Así es.
Y eso tiene un costo. Sí, es, yo creo que es parte de lo complicado, ¿no? A veces, claro, o que te copien, o que saque, y que te copien mal.
¡Ay,
y
la copia sí me pasa, sí, pero ahorita ya la siento bonita, no sé por qué. Nos están copiando mucho de otros países, pero todo bien, con eso todo bien. Lo que más me molesta es esto. Que lleguen, sí, a malbaratar, y ya después, el problema no es que te quiten el trabajo, porque de todas maneras van a llegar las personas después a decir, ay, ¿sabes qué? Me salió mal, sino que a lo mejor después va a ser más difícil homologar el precio otra vez, porque ya acostumbraste a las personas que no tienen nada de culpa a darles un precio que no era, ¿no? Porque el experto se supone que eres tú. Entonces ellos confían en ti, ven otro precio y entonces ahora dicen, ay, ¿ahora por qué me lo quieres dar así? Si tú ya me habías dicho que era otro. Entonces ahí es donde empieza el problema para todos, no nada más para nosotros, sino ya incluso ya después para ellos mismos, si llegan a corregir el camino. Entonces eso es más molesto.
Es difícil, la mala educación no se quita más que con el quiebre de la empresa, desafortunadamente.
Sí, eso es más difícil.
Lo contrario, ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Lo más agradable que me ha pasado en el emprendimiento es conocer a un montón de personas y sobre todo recibir su calidez. Es, al menos en lo que yo hago, es algo que yo no esperaba y que de hecho no estaba como presupuestado, por llamarlo así. Yo nada más dije, voy a hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, lo que me deja dinero, me va a ir bien, todo padre. Pero nunca imaginé que las personas lo fueran a aceptar tan bien y que por ser mexicano las personas lo fueran a querer tanto. O sea, yo voy por la calle a veces a entregar mis productos a algunos de los mercados más populares del acuarismo y me encuentro a gente que me abraza y me besa y me saluda y veo todos tus videos.
Época de COVID,
acuérdate. Sí, época de COVID y bueno, pero antes, ahora en COVID es como, hola, ¿cómo estás? Pero sí, o sea, la calidez que tienen conmigo, no nada más de México, sino de todos los países, es algo bien padre que creo que dentro todos esperamos, que es el reconocimiento, pero no lo consideramos como la primer ganancia o lo primero que te vas a encontrar. Entonces es como un plus bien, bien, bien bonito que te vas a encontrar en el reconocimiento de la gente que uno no pide, ¿no? Eso es lo más bonito.
Sí, no lo pides, no lo esperas, pero pues lo aprecias cuando llega, ¿no?
Sí, cuando llega, eso es lo mejor. Y saber que los productos que tú haces de verdad le sirven a las personas. Eso es de lo que más me llena, porque no nada más es que te echen flores, sino que te dicen, ¿sabes qué? Sí me ayudó, está bien padre lo que tú hiciste. Dice, mi invento, tantas horas, tanto esfuerzo, tantas cosas quemadas, tantas cosas rotas, sí le sirven a la gente como yo esperaba. Mi conocimiento está sirviendo de algo a las personas, a la humanidad. Eso está padrísimo. Eso es, yo creo que una de las metas de la ingeniería, poner tu conocimiento a funcionar para las demás personas, ¿no? Creo que de ahí sale el ¿cómo se llama? El lema de una de las escuelas, que es el conocimiento al servicio de la patria, la técnica al servicio de la patria.
Sí, y fíjate que son muy pocas las personas que yo conozco que tienen la posibilidad de decir, yo diseñé esto, está en las manos del cliente y le funciona. Y además se exporta en muchos países. Digo, yo tengo la fortuna de que me sucede. Hay productos que están en el mercado que regularmente no te digo la marca, no te digo cuál, pero te puedo decir, eso que está ahí adentro, no lo diseñé yo todo, porque yo soy electrónico. Claro. Pero eso yo lo programé. Ajá, yo eso lo programé. Eso
está padrísimo, o sea, sí, exacto. Espectacular. Eso también está bien padre. O sea, luego vas a los acuarios, no sabes en manos de quién terminan tus productos al final. Vas con alguien muy reconocido o a un local muy, muy, muy conocido y ves algo funcionando tú y es como de, ¡órale! Este chavo que es bien conocido, este chavo que le va súper bien, no, le gustan mis productos y le sirven. ¡Qué fregón!
Sí, se siente uno, pues, orgulloso, ¿no? Yo creo que de ahí nace el ego del ingeniero, ¿no? O sea, sí, somos conocidos por ese nivel de ego, pero ni modo.
Es que está en algún lugar
tuvo que salir.
Yo creo que le pasa a todos, ¿no? Como el civil que ve su edificio resistiera un temblor, es como de, ándale, se lo hice yo.
Sí, sí, sí. Está muy bueno. Y si no, pues córrele, porque...
Claro.
Vienen por ti. Se cayó lo que se cayó. Sí, pero bueno. La siguiente, ya de las últimas. ¿En algún momento te has detenido y dicho, qué bueno que estudié esta carrera?
Que como detenido y, o sea, que diga, ah, sí, sí lo hice bien. Sí,
pasó algo, bien. Ajá, pasó algo, como cosas como la que acabas de mencionar, ¿sale? Viste algo diseñado por ti y funcionó y les gusta.
Un montón de cosas que te hacen pensar de, ah, como que estaba destinado a hacer esto, de como que el todo se junta. No tiene sí, que ver es. A veces con situaciones laborales, sino más de la vida, de que alguien de tus familiares se le llega a descomponer algo que es muy importante para un trabajo o que todos estemos bien, y si tú no sabías algo en específico, no lo hubieras podido lograr, ¿no? Ese día hubiera sido horrible o algo hubiera salido terriblemente mal, es como decir, qué bueno que estudié ingeniería. Eso es muchas veces, muchísimas. Muchas, muchas veces, sobre todo a la hora de trabajar con los drones, porque ahí trabajábamos en los bosques, éramos anteproyecto, entonces todavía no llegaban ni los civiles, éramos topografía avanzada, por decirlo así, entonces estábamos en bosques, esteros, junglas, y pues luego se nos perdían equipos o se nos atrofiaban ahí en medio de la nada, y cómo regresabas, o cosas tan importantes como pues, una estufita para que no nos muriéramos ahí de frío en la montaña, y eran como de, uy, ¿sabes qué puede sustituir esa pieza? Una ramita. No sé, cosas así que, sí, sí. Que son muy específicas, que de verdad a veces parece que te pusieron ahí, que alguien hizo que aprendieras todo lo que aprendiste, o es más, que tuvieras una mala experiencia y de ahí hubieras aprendido y entonces hubieras salvado el día. Eso pasa muy seguido.
Sí, sí, definitivamente, pues sí, sí se alegra uno de tener ese conocimiento bajo la manga, ¿no?
Uh-huh. Y ya, sobre todo cuando más me alegro de haber estudiado, que digo, qué bueno que estudié ingeniería, es cuando ayudo a las personas cercanas a mí. Eso es muy, muy, muy importante con sus proyectos, con su vida, para solucionar sus problemas del trabajo. Ahí es cuando digo, qué bueno que puedo ser yo quien les brinde la ayuda y a lo mejor no que vaya a caer con alguien que le saque los ojos o que no les pueda ayudar o que, pues de plano, no lo pueda solucionar.
Sí, 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 así es. Y luego regresen contigo de todas maneras, ¿no?
Porque... Sí, claro, sí, sí pasa.
Sí. Pues ya por último, mi estimado Jorge. Dime. Digo, antes que nada, te agradezco muchísimo tu participación, el haber aceptado esta entrevista, esta plática.
Ah, ya contento.
Muchísimas gracias. Y pues ya para cerrar, consejos que le quieras dar a los jóvenes que están por iniciar la carrera, que están decidiéndose a ver a qué se meten, los que ya se metieron a la carrera y ahora ya se quieren salir también, ¿qué les dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo en esos momentos tan, tan difíciles? Y con eso cerramos la transmisión.
Sí, está difícil y en estos días yo creo que les va a caer bien a muchas personas porque acaban de pasar los resultados, ¿no? Acaban sí, de dar los sí, resultados. Sí. Y entonces sí. Es... los primeros que son a los que van a elegir, lo que yo, el consejo que más les puedo, o los consejos que más les puedo dar es, vayan a las exposiciones de las universidades de qué se tratan las carreras, vayan y empápense, porque yo, ese fue un bonito accidente, pero yo elegí máquinas con sistemas automatizados pensando que iba a ver lo de mecatrónica, cuando en realidad eso era sistemas digitales, y yo pensaba que sistemas digitales era programación, por no ir a una expo profesiográfica. Entonces, sí. Cosa que no me hubiera pasado si hubiera agarrado un día y me voy a la exposición que armaban en el queso e investigar. O meterme, ahorita ya la tienen más fácil, ya soné como abuelo, la tienen más fácil porque tienen todo ahí al alcance de un clic. Pueden meterse a los foros, a las páginas de las escuelas y preguntar de qué tratan. Y más si conocen a alguien, alguien es ingeniero y ya que te platiquen cómo es su vida, y te ayuden a decidir, y sobre todo a la hora que decidas, decide por lo que a ti te gusta, no pienses nunca en el dinero va a llegar solo si haces lo que a ti te gusta. Yo sé que muchas personas se basan en eso, y créeme que si lo eliges por ahí, vas a ser inmensamente infeliz, y no lo vas a disfrutar. Para los que ya están estudiando y piensan en desertar, lo que yo les recomendaría es no lo hagan, porque muchas personas, por no tener en ese momento los recursos o el tiempo, se dan de baja definitiva. Si ustedes lo consideran, es válido tomarse un descanso y después retomarlo con todas las ganas del mundo. Si ya lo dejaron, no dejen de estudiar. Estudiar no significa nada más ir a la escuela. En algún momento van a poder tener la oportunidad de regresar y van a querer aprovecharlo, entonces no lo dejen. Si ya terminaron de estudiar y no saben a qué dedicarse, el consejo es hagan lo que les guste, busquen algo que conjunte tres cosas: lo que les gusta hacer, con lo que saben hacer y lo que les deja dinero. Cuando junten esas tres cosas, está bien trillado, pero no van a volver a trabajar. Sí, sí se van a cansar porque siguen siendo unas jornadas tremendas, sigue siendo esfuerzo, pero ya es muy diferente cansarte haciendo algo que a ti te gusta que cansarte en algo que sabes que nada más te va a dejar algo monetario. Inmensamente. Es como dicen, si sarna con gusto no pica, ¿no?
Si te
vas a cansar haciendo lo que a ti te gusta, terminando el día, te sabe tan rico ese dolor, lo que sea ese malestar, y te vas a dormir a gustito sabiendo que hiciste lo que a ti te gusta. Entonces, esos son los consejos que tengo para esos tres casos que yo les puedo dejar y que a mí me gustaría que me hubieran dicho en ese entonces.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Para mí ha sido un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros. Yo espero también que a los muchachos lo aprovechen. Y pues amigos, esto ha sido En Plática con el Inge. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición. Adiós.